Fútbol es radio.
Vicente Azpitarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal todo, Vicente? ¿Cómo estás?
Bueno, pues me gustaría en primer lugar darle las gracias a la ministra portavoz por permitirme tener presencia en este programa después de tantos sábados.
¿Cuántas semanas?
Es intermitente mi presencia, ¿no? De hecho, el segundo comentario que querría hacer es me gustaría retomar el hilo donde me quedé, porque...
Decíamos ayer.
Claro, sí, primero, pero es que como ayer dijisteis cosas más interesantes que las que dijisteis el día que yo estuve, pues quería retomar el hilo.
¿Vale?
Con aquello de que, como anunciasteis en mi última presencia, que la Liga Rumana, la Liga Escocesa y la Liga de Suazilandia no iba a reiniciarse, que por lo tanto la Liga Española tenía muchas posibilidades de no reiniciarse, entonces... Ajá. Estaba un poco esperando a ver por dónde iban, no la rectificación en este caso, porque pero un poco ver cuál era vuestro análisis.
Ahora entramos en ello. Y además, mira, me viene bien, Vicente, si haces de ponente, porque no me acuerdo exactamente, si sé lo que decíamos ayer, pero no recuerdo lo que decíamos la última vez que tú estabas aquí.
Correcto,
pero bueno, en fin, ahora entramos en ello. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, yo sí me acuerdo y espero que Vicente Azpitarte rectifique la calumnia que acaba...
Bueno, pues está bien.
Ninguno dijimos eso.
No. Bueno, esperad un momento. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Isidoro, bueno, antes de empezar a recordar lo de la... lo que dijimos la última vez y tal, y de enzarzarnos y estas cosas que nos gustan tanto en esta hora de esparcimiento que tenemos entre información e información, me gustaría recordar a quien se ha marchado y que era un gran amigo tuyo, Ico Aguilar. Dicen que era el hombre que mejor centraba a Santillana. Yo lamentablemente no lo vi, pero preguntando me decían, macho, ¿cómo se las ponía Carlos Alonso y Ico Aguilar? Tú compartiste vestuario con él, le conocías y luego incluso en la radio mantuviste, desde el punto de vista del análisis radiofónico deportivo, pues larga relación y cercanía con Ico Aguilar que ha fallecido como consecuencia de un cáncer.
Sí, la verdad es que tuve la posibilidad, la ocasión y la fortuna de coincidir con Ico cuando estuve en el Madrid. Él llegó antes que yo. Además, siempre se ha recordado. Yo creo que esto es una medio anécdota, ¿no? El Madrid ficha a tres jugadores cántabros y la figura de esos tres jugadores es Ico Aguilar. Ico Aguilar, Corral, el portero, y Carlos Alonso, Santillana. Uh-huh. Y el que fichan verdaderamente en aquel momento, porque era el que tenía más valor deportivo, era Ico. Y la verdad es que el tiempo que estuvo en el Madrid lo dio todo. Era un grandísimo jugador, un extremo derecha muy hábil y rápido. Y bueno, lo que pasa es que también tuvo que pelear y estaba Mancio todavía por ahí dando guerra. En fin, luego vino Juanito... bueno, tuvo sus momentos y luego sus dificultades para jugar más, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que luego también tuve la suerte de coincidir con él. Empecé en Radio España. Ayer me lo recordaba un periodista amigo nuestro y colaborador de la radio.
¿Pedro Pablo?
No. Del primer palo. Uh-huh. Me recordaba
Felipe del Campo.
Felipe, me recordaba anoche que... que a mí yo no había caído, que yo, mis periplos radiofónicos hace muchísimos años empezaron en Radio España, ¿no? Y coincidimos en aquel momento José Luis Capón, Kiko Aguilar y yo. Uh-huh. Desgraciadamente, dos de ellos, yo espero dar mucha guerra más, ya no están con nosotros. Así que, y luego coincidí en Es Radio también con Ico cuando me incorporé uh-huh. con vosotros hace ya, no sé si 9 o 10 años. Tuve la fortuna de estar un año casi completo con él. Pues sí, desgraciadamente se nos ha ido después de una grave... no ha muerto de coronavirus, pero ha sido un daño colateral, ¿no? Porque por lo que me cuenta su hijo, tenía que hacer una prueba por un cáncer que tenía de colon, y cuando fue al hospital le tuvieron que posponer esa prueba porque estaban en pleno proceso de expansión el virus, y cuando ya volvió, porque no tuvo más remedio, pues había corrido muchísimo más el cáncer que las pruebas, ¿no? Fíjate. Así que...
¿Qué tipo de jugador era Ico Aguilar, Isidoro? Extremo derecho, que colgaba muy bien el balón, del estilo de quién puede... no sé, con clase, como Mitchell, como quién exactamente, con desborde, como...
Sí, bueno, yo creo que Ico era más extremo, o sea, uh-huh. él no era... Mitchell tenía mucho más recorrido y, bueno, pues ahí estaban, centrando y tal, yo creo que, bueno, podíamos equipararlos. Pero Ico era un poco más... su definición era mucho más de extremo, era un jugador muy rápido y muy hábil. Y la verdad es que para aquel entonces que tenías a Carlos Santillana, que le tirases lo que tirases, lo remataba, pues fue una bendición, ¿no? O sea, el tener a Ico por ahí por la banda derecha.
Bueno, pues descanse en paz Ico Aguilar. La verdad es que yo cuando me enteré, y además estaba los primeros años de aquí, de Es Radio, cuando yo escuchaba goles... Estaba aquí Parrado y tal, y eso, y estaba Ico Aguilar, dije, ayer, madre mía, digo, qué barbaridad.
Bueno, sí. La verdad es que la pandemia esta está haciendo mucho daño a nosotros, a la familia madridista. Claro, yo tampoco conozco todas las situaciones, ¿no? Pero la del Madrid, que sí que la conozco, nos está haciendo muchísimo, muchísimo daño. Hoy sí. Me han comunicado también el fallecimiento de la mujer de otro exjugador, de Antonio Ruiz. Fue jugador y entrenador, yo lo tuve de entrenador también. Así que... se une a la larga familia madridista y de fallecidos por este puñetero virus.
Sí. En fin, bueno, pues descanse en paz, Ico Aguilar. A ver, ¿dónde? Ah, sí, lo de la Liga y estas cosas. Azpitarte, decíamos
ayer...
¿Es cierto
que os vais a dedicar a comentar la Liga rumana a partir de ahora?
No. Tampoco es necesario. No.
No, porque os veo como grandes especialistas en ligas menores. Sí. Digo, bueno, pues ahora dejaré ya las ligas mayores para los que sabemos de deporte.
Pero tienes que explicar, Vicente, el motivo del sarcasmo, porque si no la gente no lo va a entender.
No, la gente es fiel oyente de este programa. Es que en mi última participación hace ya unas cuantas semanas, informasteis con mucha emoción y con una intensidad, incluso rozando un poco la exageración, que había una serie de ligas que habían comunicado, sus gobiernos incluso habían impuesto, como el caso de la liga absolutamente menor francesa, que habían impuesto que se había terminado el fútbol, y que eso quería decir que se estaba abriendo el camino para que la mejor liga del planeta futbolístico, junto con la Premier, pues no se terminara. Y sin embargo, ¡oh, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Incluso la Premier también va a terminar, si no me equivoco, y el resto de grandes ligas, la Bundesliga, las ligas mayores, como tiene que hacer, porque resulta que hay una serie de compromisos adquiridos que implican que mientras sea posible terminarse las ligas, se tienen que terminar. Ya está, no hay que darle más vueltas. No es una cuestión... Por supuesto que la cuestión sanitaria va por delante, pero por eso decíamos lo de... Mientras haya una sola opción de que se termine la liga, se tiene que terminar la liga.
Bien, ¿y entonces?
¿Cómo que
entonces? Sí, ¿y entonces? A ver, aquel día contamos que algunas...
Yo pido turno, si puedo, ¿eh?
Que algunos... Sí, por favor, Sergio, hazlo tú, anda.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que cada vez entiendo más a Isidoro cuando se queja de que coincide los martes con Vicente. Bueno, yo últimamente...
Creí que con el Consejo de Ministros. Oye...
Sí. Bueno, últimamente soy un asiduo de los martes y lo estoy viviendo en mi pellejo. Vamos a ver, ya que habla Vicente y se pone por delante la medalla de que lo primero es la salud, y sí, lo acabas de decir, lo primero es la salud, la seguridad, etcétera. Coincidiendo con Vicente un martes en un estudio, él defendía todavía que había que continuar con los partidos a puerta cerrada y yo le dije delante de él que lo primero era la salud y, por lo tanto, que se tendría que suspender temporalmente la Liga, cosa que sucedió al cabo de unas horas.
En el momento, no, al cabo de unas horas, no, en el momento en el que se impuso un estado de alarma. Cuando se impuso un estado de alarma, los compromisos económicos
que estoy seguro de que el gobierno está actuando, seguro que muy rápido en todas sus decisiones, y seguro que no se podía haber hecho antes algo. Entonces, yo puse por delante la sanidad, como luego hizo el gobierno unos días más tarde. Y desde el primer día, y Juan Pablo es testigo porque los viernes suelo entrar en otro debate que a lo mejor deberías escuchar tú, Vicente, los viernes llevo defendiendo que hay que activar la economía española, cuanto más sectores, mejor. Y uno de los que he dicho y he defendido es el fútbol, porque mueve un PIB muy importante en España y muchos empleos, y no solo los sueldos muy elevados de los futbolistas. Pero siempre he dicho que siguiendo unos pasos, poco a poco. Y ese día, aquel martes, en el que Francia decidió que se daban por finalizados los campeonatos deportivos a nivel nacional, lo único que dije, sin mostrar ninguna felicidad o exageración en mis comentarios, fue que, ojo, que estuviéramos atentos, porque ya no era solo Bélgica, sino también era Francia, la que el gobierno, había decidido paralizarlo. Y todavía en España el gobierno no había dicho nada. Entonces, como tú te fías mucho del gobierno para lo que te interesa, el gobierno español por aquel entonces no había dicho nada. Entonces, se lo estaba contando los hechos. Que ahora el gobierno dice que el fútbol sí puede volver, me alegro. Porque, como he dicho, hay que activar la economía española. Y me alegro de que vaya a pasar con el fútbol y me alegraré, si no en ningún caso, y efectivamente la jornada 1 de esta nueva temporada, bueno, la jornada 1, no sé cuál será, porque creo que quedan 11, comienza el fútbol. Y punto. Es que eso es lo que ha pasado, Juan Pablo. No sé por qué...
Por alusiones.
A ver, eso.
A ver, que yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Sergio, pero me ha metido a mí como introducción a este debate que
muy
no tiene
feo,
nada que ver.
Muy feo,
muy feo. O sea, yo,
era una bromita,
Muy feo.
Tengo que defender mi relación con Vicente, que es profesional.
Sí.
No dudo jamás de que Vicente, como todos los que estamos en estas tertulias, estamos anteponiendo la salud de todos, no solamente de los jugadores, sino de todos en este país, antes que el económico. Luego sufriremos las consecuencias, pero es así, y entonces no tiene nada que ver eso con que yo discrepe en varias ocasiones de su valoración futbolística o deportiva con Vicente Azpitarte. Eso no quita lo otro. Así que, Vicente, te quiero,
igualmente.
Sergio.
Pedimos por favor a Marta en control que silencie a Sergio Valentín durante.
Bueno, vamos a dejar eso para que Marta, a Sergio silencialo, pero cuando ya tenga que venir Dieter a hacer el programa, vamos a aguantarle un poquito.
Oye, todo lo que hay decidido sobre Vicente yo también lo firmo, si yo,
te ha quedado muy bien. Mira, aquí hay una conclusión, y es que una de las siguientes afirmaciones es cierta: os encanta la Liga de Burundi. La liga francesa es una liga absolutamente menor. Sois los mayores especialistas en el deporte mundial.
No, pero escucha, Vicente, sí que es verdad que las circunstancias, afortunadamente, en España han cambiado a mejor. Y es probable, y también lo dijimos en aquellos días, que Francia se hubiera precipitado. Lo que no dejaba de colocar sobre la mesa la posibilidad, no de esta tertulia, sino incluso de la Real Federación Española de Fútbol, de que el fútbol tuviera que echar el cierre durante esta temporada. Esos son hechos, eso no nos lo inventamos en ningún lugar. Ojalá que el fútbol vuelva mañana mismo. Ojalá, porque además lo estamos deseando. Oye, es que llevamos ya, hoy es 12, el 14, llevamos ya 2 meses de estado de alarma en España sin fútbol, sin nada de nada.
El problema no fue ese, Juan Pablo. El problema es que seguís con unos muros en vuestra cabeza absolutamente arcaicos sobre la situación del deporte futuro.
Sí.
Trato de explicaros, cada semana que me lo permite la ministra portavoz, que tenemos que dejar de pensar en el deporte de los próximos 2-3 años como lo que ha sido en los últimos tiempos. porque las temporadas, este año no se puede pensar que la temporada iba a terminar el 30 de junio, no se puede pensar que los fichajes se iban a producir de tal fecha, jamás podremos pensar que la temporada va a empezar el 27 de agosto y por supuesto que no podemos pensar que todo va a seguir con la misma normalidad. Con lo cual, si vosotros seguís analizando el deporte con los parámetros del pasado, pues evidentemente estaremos confundiendo a la audiencia. Ya no voy con la comparativa de si otras ligas menores habían clausurado o habían tardado por finalizada sus temporadas, ¿no? Es que era ese compromiso que tienen adquiridas las diferentes ligas y, por supuesto, las más importantes por las cuales se tiene que terminar la liga. ¿Que no termina el 30 de junio? Pues terminará el 30 de agosto o el 30 de septiembre o el 40 de diciembre, pero tiene que terminar la liga.
Bien,
pero yo creo que mucha culpa de este mare magnum que tiene el fútbol y de esa confusión que tú dices y que yo estoy totalmente de acuerdo, que es que estamos recibiendo información sin una base verdaderamente sólida. O sea, el presidente de la liga dice una cosa, el presidente de la federación dice otra. O sea, no hay un ente capaz de aglutinar toda la información y dártela verazmente y decir, señores, si todo va normal y lo permite, sí, va a empezar el 12 o el 24 o el 28.
Sí, señor. Sí, señor.
Es cierto, es cierto.
Sí, señor. Sí, señor.
Hacerle caso, porque si no nos están volviendo locos.
Sí, señor. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, Isidoro. La verdad es que no hay, muy bien dicho. Pues con esta reflexión vamos a concluir la primera parte de este programa.
Muy bien,
regresamos.
Claro que sí. Venga.
Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio, zinc y cobre que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Estás escuchando Es Radio.
Tanto tiempo disfrutando. Por fuerza de vaciar.
fútbol es radio.
Fútbol es radio, 3:30 de la tarde, con Isidro San José, Vicente Azpitarte, Sergio Valentín y con Artifin, que rima con Valentín. Hay que tomar Artifin todas las mañanas, lo sabemos todos muy bien. ¿Por qué? Pues porque tiene condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. ¿Y para qué sirve todo esto?, preguntará usted. Pues para que el cartílago esté perfectamente, para que el cartílago esté blanco y jugoso y para que cuando hagamos sobreesfuerzos físicos, para que cuando llegue el momento en el que el cartílago tenga que desgastarse, que se desgasta con el paso de los años, pues lo haga en muchísima menor medida. Hay que regenerarlo poquito a poco con Artifin y hay que darle el sustento que necesita y el sustrato, Artifin, de los laboratorios.
Mundo natural.
Exactamente, claro que sí. Oye, dos cosas. Estoy viendo aquí una noticia que me ha dejado impactado.
La de Mike Tyson.
¿Cuál es la de Mike Tyson?
Que vuelve, que ha anunciado que vuelve. Me he quedado alucinado viendo.
¿Cómo va a volver Mike Tyson?
¿Qué dice? Está súper fuerte ahora.
No, escúchame. No solamente está fuerte, como dice Sergio, sino que además está rapidísimo. Yo reconozco que no tengo ni idea de boxeo, ya sabéis que de lo único que yo sé es de fútbol, pero
si de básquet también sabes un poco, ¿no?
No, tampoco. Si veis las imágenes de Mike Tyson, os quedáis. Yo estaba hablando con vosotros y tengo aquí un informativo puesto en televisión y me he quedado alucinado.
No, pues le estoy viendo entrenar y Mike Tyson siempre ha sido un espectáculo viéndole entrenar. Y es verdad que el año pasado le hicieron fotografías a Tyson en las que estaba. Pues como están mucha gente de su edad, no sé qué edad tiene Mike Tyson, pero puede que tenga ya 50 tacos.
Tiene 53.
O sea, no...
Y en
no,
junio cumple 54.
Claro, pero es que hace un año Tyson estaba, con unos kilos de más. Ahora está fino. Está, bueno, que Mike Tyson esté fino no, porque en cuanto le quita la grasa afloran los músculos, que esos los tiene ya de suyo natural. Pero pues que vaya...
Así por motivos personales, no para volver a competir, digo yo, pues con 54 tacos...
No, pero que él ha anunciado que vuelve,
Bueno, pues será alguna cosa de publicidad, pero vamos, a
de
competición
promotor. Yo os invito a que le veáis entrenando, y yo insisto, por eso decir que yo no sé de boxeo, pero yo creo que está para competir de sobra.
Bueno, a ver.
A ver.
Está para competir de sobra. Con 50 y tantos tacos hay que estar... Foreman volvió con 40 y ya le costaba y eso, pero bueno, en fin. Oye, no es eso lo que es esto. Lo que pasa es que sí que tiene que ver con retiradas. Que leo aquí que Higuaín podría colgar las botas después de este curso. Bueno, que lo dice la Gacheta del Sport. El exmadridista no tiene claro cumplir su contrato con la Juventus hasta 2021 y no le convencen las alternativas en el mercado.
Madre mía, pero, durísimo, ¿eh?
Pero,
oye,
non è possibile questa cosa.
Non è possibile. ¿Te has planteado ficharlo como contertulio de Fútbol y Radio?
Si estuviera aquí en Madrid, te puedo garantizar que haría todo lo posible... por atraerlo y por poner en este estudio en el que me encuentro ahora haciendo radio en solitario la placa que corresponde, para lo cual tendría que convencer a Federico.
Juan Pablo, una pregunta. ¿Qué años tiene Pipita?
Pues Pipita debe tener 32 o algo así.
¿Y cuántos años estuvo en el Madrid?
Es que cuántos años no lo sé. ¿Cuántos goles sí te puedo decir? Pero cuántos
ya,
años...
Bueno, pues divídelo por año, por no sé.
Higuaín estuvo a lo mejor...
No, pregunto. Siete. Pero no ha estado... No ha... ¿Cuántos? ¿En el Madrid 7, no?
Sí. Desde la 2006 hasta la 2013.
¿Qué dices?
7 temporadas.
¿Cómo estar 7 años?
7 temporadas.
121 en 264 partidos.
Me parece mal. Muchos años, ¿no? Pensé que había estado menos, ¿eh?
No, 7 años.
Es que pasó de marcar 2 goles en la primera temporada y 8 en la segunda a luego no bajar prácticamente de los 20.
Eso es lo que va a pasar con Jovic. Lo veo.
Sí, ojalá. Ojalá. No, oye, pero os garantizo que si Higuaín viniera a vivir aquí a Madrid, yo haría todo lo posible porque compartiera mesa, pero solamente conmigo. Sería una especie de diálogo entre los dos todos los días en Fútbol es Radio. Prescindiríamos del resto de los contertulios.
Hay que decir, Juan Pablo, que sería mesa con mantel, ¿no?
Y, por supuesto, de hilo fino, además, claro que sí. Y lo pasaríamos muy bien. Bueno, a ver,
oye,
una cosa...
Muy mal Jovic, tengo que decir, muy mal.
¿Por?
No, al final, las sensaciones que está dejando en todo este primer año tan extraño no pueden ser peores.
No te estamos dejando dar la noticia. Debe ser poco importante la noticia, Juan Pablo, porque no te dejamos.
No era esa, era la de Higuaín.
Es la de Higuaín.
Es la de Higuaín.
No, sigue, Vicente, sigue, por favor.
Es que hemos entendido, es que Isidoro y yo hemos entendido que eran dos noticias.
No, era esa, no, pero ya que os ponéis, sí que quería preguntaros por otra. El Bernabéu va a estar cerrado, lo comentábamos ayer, pero quería preguntarle a Isidoro. ¿Cómo puede ser Isidoro jugar partidos de liga en el Di Stéfano, en Valdebebas? Lugar que conoces por otro lado como la palma de tu mano.
Pues, que ¿cómo puede ser? O sea, yo creo que el único argumento que se me ocurre y que creo que es el que es porque avancen más rápido las obras del Bernabéu. No tengo otro. En cualquier caso, yo no creo. O sea, se estaba oyendo ayer y decía Petón el tema de que se va a notar. Claro, o sea, el cemento también es un componente de un estadio, ¿no? Aunque esté vacío. Pero de todas maneras yo creo que ya los equipos no se dejan tanto influenciar por los ambientes de los campos contrarios. Primero porque está mucho más controlado todos esos temas. Antiguamente era diferente, pero yo creo que juegue el Madrid en Barnebebas, porque ayer lo hablaba y si es verdad, el terreno de juego es exactamente igual que el Bernabéu, no debe o no tendría por qué influir en exceso en el rendimiento del Real Madrid.
Pero, hombre, Isidro, estás enterrando el miedo escénico.
El miedo
estamos dando santa sepultura, le estamos dando
cuando,
al miedo escénico.
No, el miedo escénico lo genera el público, no lo generan asientos vacíos. O sea, claro. por mucha megafonía que quieras poner,
el
miedo escénico...
Vale, pero que me dices que el Bernabéu ya no genera ese...
No, digo el Bernabéu
esa sensación
vacío,
en el contrario.
Bernabéu vacío o Valdebebas o el Alfredo Di Stéfano vacío. O sea, al final es prácticamente los jugadores, si hay público, lo sienten, lo notan, lo oyen. Pero si no lo hay, lo mismo da que esté en el Bernabéu que esté en Valdebebas.
¿Tú crees que es así, de verdad?
Yo quiero pensar que es así. No veo. Insisto que si me preguntas hace 40 años, te digo que el público, y de hecho tú miras resultados de los equipos antiguamente y ahora, independientemente de que los equipos hayan reforzado o no, pero había muchísimos resultados en casa a favor siempre del equipo de casa, sea que sea, de la categoría que sea, y muchos menos del equipo visitante. Y ahora no ocurre eso.
¿Qué partido recuerdas tú a puerta cerrada?
No, yo no he jugado nunca.
¿Nunca?
Un partido creo que nos cerraron el Bernabéu que tuvimos que jugar, la memoria ahí me falla, puede ser en Valencia, nos cerraron el campo, pero no estoy seguro. Pero yo te digo, a ver, se nota la diferencia cuando hay público de cuando no lo hay, evidentemente, pero es que en este caso es jugar sin público en unas dimensiones exactamente igual de un campo a otro. O sea, no, yo insisto, el cemento no influye en el estado anímico del equipo contrario.
A ver, yo creo que os está faltando el término clave, Juan Pablo, como profesional de la radio.
Es que estoy torpe hoy.
No. Como profesional de la radio...
Dime.
Yo creo que la mejor forma de entenderlo es que... Yo creo que es exactamente la diferencia de hacer un programa en directo, hacer un programa... que no sea directo, que esté grabado, que es el factor adrenalina. Esa adrenalina que no van a tener los futbolistas cuando salten al terreno de juego, se va a notar un ritmo más bajo, se va a notar que no luchan de la misma forma, por mucho que todo esté en juego de la misma forma, por mucho que el rival sea el mismo, por mucho que el árbitro se vista de la misma forma, pero ese factor adrenalina me parece que es crucial. Y después, sobre la elección de un campo u otro, yo ahí sí creo que hay que pensarla muy bien, y hay que realizar un verdadero consenso dentro del club para tomar o para decidir cuál es la mejor decisión.
¿Por qué?
Y pongo una serie de elementos encima de la mesa. Creo que quedando solamente 11 jornadas y estando el título en juego, creo que los jugadores deberían opinar dónde prefieren jugar. Esa tiene que ser una cuestión de peso. Creo que el factor obras, que no tiene nada que ver, también es un factor de peso. Si realmente se avanza tanto en este tiempo como para que merezca la pena plantearse el irse al Di Stéfano, tiene que ser un elemento en favor del club. Y también hay una cuestión visual. que sería un tercer elemento que no tiene nada que ver con los otros dos. Yo creo que el espectáculo también prima aquí. Yo creo que el tiro de cámara o los diferentes tiros de cámara desde el Bernabéu por altura que tiene no son los mismos que desde un Di Stéfano con una altura mucho más baja. Es un poco lo que nos ocurre cuando el Madrid tiene que ir a campos de segunda B o de tercera en Copa del Rey, de segunda B en concreto. Al final se desvirtúa un poco también el espectáculo televisivo si no se ve bien la parte del fondo, si los jugadores parecen más bajitos. O sea, hay una serie de normas audiovisuales que no se cumplirían.
Sí, el Alfredo Di Stéfano está súper preparado para todos esos temas. O sea,
bueno, yo,
le
a
falta que le den el ok para tirar para arriba las gradas. O sea, todo lo demás está perfectamente
organizado. Si se realizan otra serie de cambios, yo te digo que yo he visto muchos partidos del Castilla en Real Madrid Televisión y no es lo mismo el espectáculo televisivo de ver un partido en el
Bueno, porque también tu sentimiento, Vicente, hacia el Castilla no tiene nada que ver hacia el Real Madrid. Yo creo que se va a notar más el ambiente o el estado de ánimo de todos, no digo solamente de los jugadores, sino de todos, cuando empecemos a ver los partidos retransmitidos por televisión, por lo que nos está rodeando. O sea, todo se va a salir de lo habitual, de lo normal. Entonces esto, yo creo que cuando tienes un escenario nuevo, porque tú ya la comparativa siempre la vas a hacer, vas al Estadio Bernabéu y lo ves vacío en lugar de lleno, y ahí sí que vas a notar diferencia. Ahora, si vas al Alfredo Di Stéfano y no has jugado nunca un partido de liga en el Alfredo Di Stéfano, no vas a notar la diferencia de estar vacío a estar lleno. Estás como jugando fuera de casa.
Fijaos que sí que es cierto que esta mañana he visto en Twitter una publicación que hacía Sergio Valentín, al que recomiendo seguir en Twitter porque da muy buena información y cosas muy muy interesantes. Ahí te he sacado unos cuantos seguidores, Sergio. ¿Cómo era? Valentín Bravo era. ¿Cómo era?
Pues espérate que no me lo sé.
Bravo.
Pero bueno.
Es un tipo preparado para la vida moderna.
Sergio Valentín, pero la última I de Valentín es un 1.
Vale, Sergio Valentín. Y la última I es un 1.
Sí,
bueno, pues
al parecer ya hay un Sergio Valentín en Twitter, no sé quién será.
En Twitter, Sergio Valentín ha publicado un vídeo que corresponde, Sergio, a un partido de liga. ¿Un partido de qué? ¿De contra el Barça Villarreal?
Es un partido de liga entre el Fútbol Club Barcelona y Las Palmas en el Camp Nou, que se jugó.
El día del referéndum, ¿no?
Efectivamente.
Claro,
el día del referéndum. Sí, madre mía.
Y lo pensaba mencionar porque estáis hablando ahora de cómo iban a ser las retransmisiones, y el viernes pasado, todos menos yo decíais que iba a ser muy divertido poner por megafonía a la afición, que estaba grabada, que si poner unos tweets gigantes en las gradas para interactuar. Y luego el domingo, Javier Tebas, en la entrevista que dio Movistar, más o menos ya a entender que sí que iba a pasar todo esto, incluso con cosas más novedosas. Y yo particularmente pensaba, y no había visto todavía estas imágenes, que iba a ser muy interesante el poder escuchar a los entrenadores, a los jugadores entre ellos, también a los árbitros, que iba a ser un fútbol distinto, que seguramente solo vamos a ver o escuchar durante estos meses. Y es muy curioso ver todo lo que se dice en ese Barcelona-Las Palmas, la discusión que tiene Luis Suárez, cómo no, con el árbitro, que le saca una tarjeta amarilla por fingir un penalti, las discusiones que tiene Piqué con varios jugadores de Las Palmas. Y yo creo que es mucho más interesante esto que no lo contrario, que ya lo hemos visto, que no me acordaba, en el Valencia, el partido que jugó Mestalla a puerta cerrada, el de Champions, pusieron por megafonía o por la retransmisión de televisión a una afición falseada, que cantaba incluso los goles, y que ahí lo he vuelto a ver y es súper cutre. O sea, que espero que vayan más o que lo mejoren, porque a mí me gusta mucho más este vídeo que he colgado y que tú mencionabas.
Bueno, pero al hilo del Valencia-Atalanta al que hacéis referencia ahora, también hay otro elemento importante a la hora de tener en cuenta si Bernabéu o Di Stéfano, y es el aspecto de reunión social en los alrededores del Bernabéu, Si te llevas el partido, o sea, yo os prometo que yo en mi cabeza todavía no he tomado una decisión sobre qué es lo que a mí me apetecería más, Solamente estoy poniendo una serie de elementos encima de la mesa. Antes hablaba de la decisión de los jugadores, las obras, de la televisión, y ahora falta también la cuestión de seguridad en la situación en la que nos encontramos. Si llevas los partidos al Di Stéfano, bueno, pues aquel que conozca la Ciudad Deportiva del Real Madrid sabe que no se va a reunir nadie en los alrededores de Valdebebas. Sin embargo, por cómo está hecha la Ciudad Deportiva. Sin embargo, en el Bernabéu, como ya pasó en aquel Valencia-Atalanta, recordaréis que había miles y miles de valencianistas en las calles, alrededor del campo,
pues un motivo
apoyando
más,
¿no?, al equipo.
Motivo sí, más sí. Para hacerlo en Valdebebas, porque no nos olvidemos que, aunque se reinicie el fútbol, estamos en una pandemia y que claro, nadie... O sea, si tú te vas al campo, te vas a juntar con tu amigo que no ves hace 2 meses y pico, le vas a dar 2 besos eufórico porque juega tu equipo... O sea, me parece un argumento muchísimo más sólido para hacerlo en Valdebebas que en el Bernabéu.
Es que estoy viendo varias... Yo a lo largo de estos días he visto varias noticias en Alemania... En relación a esto, que los policías argumentaban que por mucho que fuese los partidos a puerta cerrada, que intuían que muchos se iban a reunir en los aledaños para ver los partidos en el bar y que ibas a ser igual de peligroso. Así que, pues mira, no lo había pensado, Isi. Mejor en Valdebebas que en el Bernabéu, solo por eso.
Oye, pero que no ha sido Isi el que ha puesto el argumento encima de la mesa.
El argumento.
Estabas hablando un poco más del Bernabéu. Yo te digo que en situaciones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias. Y si te tienes que llevar a un campo de hierba sintética, con unas dimensiones menores, o sea, alterar un poco la rutina del equipo, te diría, cuidado que esto es otra cosa. Pero vas a un campo que no te puedes ni imaginar lo bien que está el Alfredo Di Stéfano. Medidas fantásticas. No vas a tener el problema de ir o venir en autobús porque estás viviendo allí. Es que yo lo veo, salvo que hubiese público, yo lo veo todas las posibles mejoras que para este tipo de circunstancias, Valdebebas, sin lugar a dudas.
Yo no sé, pero sí que tengo la impresión de que al eliminar, porque se está eliminando, Isidoro, estarás de acuerdo conmigo, el factor campo. O sea, quiero decir, estás eliminando eso y le estás otorgando a la competición, evidentemente porque tiene que ser así, pero le estás otorgando a la competición una neutralidad porque al Madrid le vendrá mejor jugar fuera de casa por la hostilidad que presentan muchas aficiones de este país hacia el Real Madrid. Me parece bien, porque así tiene que ser y así ha sido siempre, pero sí que es verdad que esto contribuye de alguna manera también a que haya algunas sorpresas y la competición va a quedar revestida de una especie de factor sorpresa y vamos a ver qué es lo que sucede y cómo reaccionan y cuidado que esto influye en muchos estadios, quiero decir.
Sin duda, no, influye en todos, o sea, tú estás pensando en el Real Madrid jugando en casa, pero tú piensa en el Real Madrid jugando fuera, que los condicionantes del público para el Madrid jugando fuera son terribles, o sea, hay muchos equipos siendo infinitamente, y que nadie se moleste, inferiores al Real Madrid, que sacan puntos en esos partidos o ganan los partidos porque el público les lleva en volandas, o sea, eso también es una ventaja para el Real Madrid, que va a jugar sin público en campos de contrarios, ¿no? O sea, que yo creo que nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias y no hay más, o sea, habrá factores a favor para equipos, habrá factores en contra, pero para todos igual, no hay ninguna diferencia.
Sí, de todas formas yo sí tiraría del hilo de lo realmente sorprendente, bueno, que van a ser esas 11 jornadas, no solo por el...
Y apasionantes, Vicente, porque van a ser apasionantes.
Sí, no me cabe ninguna, y además es que estamos todos con unas ganas tremendas.
Derbi
sevillano.
Bueno. Yo tengo, no, lo digo en serio, no, perdona que te corte, Vicente, pero es que yo tengo un mono de fútbol.
Ah, bueno, creí que ibas a decir que no tenía ganas.
Pero ¿cómo que no? Bueno, pues, o sea, tengo un mono de fútbol, ya sé que ahora empieza la Bundesliga, pero...
Sí, estamos todos igual. De hecho, sabéis que, como voy a criticar a un operador televisivo, no voy a citar nombres, pero sabéis que nos hemos tragado todos los grandes títulos del Barça, todas las... Carranza Leagues que han ganado los equipos españoles en Europa.
Veo que, pero tienes que Barça Televisión lo tienes también en.
El otro día vi.
Es decir, que si pones Barça Televisión es normal, ¿sabes, Vicente?
El otro día vi en esta plataforma que ponían una victoria del Real Madrid y dije, no me lo puedo creer.
En Barça Televisión, me extraña.
Ha tocado al azar en esta plataforma televisiva. Bueno.
Ya,
para terminar con lo que iba a decir, que va a haber muchas sorpresas porque tenéis primero que contar con los los que no se van a poder incorporar por positivo de coronavirus en los entrenamientos de la semana que viene. Los que se van a lesionar por la inactividad de los dos últimos meses. Los que se van a lesionar porque cuando arranque la competición no van a estar todavía preparados físicamente o por el motivo que sea, se van a romper como pasa en las primeras jornadas de liga o en este tipo de situaciones estresantes. ¿Qué quiere decir todo esto? Que lo normal es que en esas 11 jornadas se den resultados que somos incapaces de predecir. Ni el punto que tiene el Barça de ventaja le va a servir para ganar esta liga, ni va a ganar todo el Real Madrid aquí a final de temporada, ni, o sea, todo lo que hemos visto no tiene nada que ver con lo que llega a partir de ahora.
Bueno, seguramente, pero es que nada tiene que ver con lo que hemos estado viviendo en estos años anteriores, ¿no? O sea, las circunstancias han sido las que están siendo, vamos, y tenemos que adaptarnos a ella. Yo creo que todas estas cosas que tú puedes apuntar en contra las va a paliar las ganas que bien dices que tenemos de ver la Liga Española. Yo, a mí que empiece el fútbol, que me echen partidos en Alemania, lo decía el otro día y lo vuelvo a decir, si yo no tengo algo en juego, para mí el fútbol pierde su interés. Por cierto, ayer hablabais de otro tema que decía Dieter, jugar al fútbol, a mí es que yo dejo por jugar cualquier cosa, claro, ya llegarás a mi edad que no puedes jugar.
No, hombre, no, pero claro. Si, ya, pero Isidoro, si físicamente tú estuvieras bien, ahora mismo entregabas un riñón, un ojo, vamos, los dedos, bueno, de los pies y lo que fuera, por volverte a jugar un partido en el Bernabéu, ¿o no?
Ya
dabas tú la vida, macho.
Ya he entregado una pierna, una rodilla, una cadera y tal, por seguir jugando en su día, ¿no? Con lo cual, a ver, daría años de mi vida, me sobran años, o sea, que daría años por poder volver a jugar al fútbol.
Madre
pero no era, me dabais mucha envidia cuando decíais eso, pero claro, es cuando tú te diviertes haciendo algo. Cuando ya no empiezas a divertirte haciendo algo o estás sufriendo, pues ya ese interés se pierde.
No, hombre.
Y eso es lo... Sí, no, pero no te lo digo sin ningún tipo de acritud, ¿no? Yo te digo que a mí ahora me apasiona, por ejemplo, cuando he podido jugar al pádel y ganar a Luis Herrero, pues me apasionaba. Cuando ahora juego al golf... Y me apasiona jugar al golf porque todas mis metas en este deporte, en estos deportes, están por conseguir. En el otro, todo lo que haga ya siempre tendrá que ser a menos porque ya lo que tenía que hacer en fútbol ya lo hice.
Oye,
en su
pues
día,
fíjate,
¿no?
Esta reflexión que haces, Isidoro, me parece muy, muy llamativa de un futbolista, en este caso un deportista profesional, porque hace relativamente poco tiempo vi una entrevista con Alex Correcha y decía que ahora le gustaba jugar más al pádel que al tenis. Y dices, pero ¿y esto cómo es posible? Y decía lo mismo que tú. Decía, porque en el pádel me noto que mejoro y en el tenis claro, nunca volveré a ser lo que yo una vez fui sobre la pista.
Jamás, al contrario.
Y es verdad.
Siempre menos.
Y es verdad. Lo que pasa es que, Isidoro, no me digas que... O sea, bueno, o sea, me gustaba a mí... No, quiero decir, yo, fíjate que he jugado, vamos, a años luz de lo que tú jugabas. Pero para mí, la sensación de estar en el banquillo, calzándome las botas antes de empezar un partido y coger, calzarte las botas y empezar a correr sobre un poco sobre el césped, para mí eso era, en cada partido, era de las mejores sensaciones del mundo. Era maravilloso.
Juan Pablo, yo tengo que decirte que he tenido la suerte siempre, dentro de mi mala suerte después, y no quiero ser nostálgico. Yo he jugado en el equipo de mis amores, el que quería jugar cuando tenía 4 años y 5 y 6 y 7. Yo soñaba con jugar en el Madrid, soñaba con jugar en la selección española y todo lo he conseguido. Entonces, no jugar ahora al fútbol para mí sería una maravilla, pero sería, pues eso, lo que te decía antes, es que no tiene ningún sentido. Nunca voy a conseguir disfrutar del fútbol como lo hice en años anteriores. Entonces, disfruto más como poniéndome metas en algo, en algún deporte, en alguna actividad, que sí que vea que puedo mejorar, no en la que puedo empeorar.
Bueno, pues cuando acabe el golf, Isidoro, nos quedará el ajedrez.
Los bolos.
Oye, que ya muchos aquí vamos teniendo nuestros achaques y estas cosas. O sea, que... No te rías.
Ah, por eso tenemos al Tifín, joder.
Déjate, no te rías. No, te lo digo de verdad. Aquí el más joven... Bueno, Vicente Aspitarte, porque el mundo del deporte es un tanto desconocido más allá de la pantalla televisiva. ¿O no, Vicente?
Pues, yo ya me pasé el deporte hace tiempo.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste tu deporte, Vicente? ¿Eh? Digo en esta vida, ¿eh?
Vicente se quiere tomar el helado de chocolate mientras ve a los subprofesores del gimnasio en las redes sociales.
Tienes que definir qué es deporte primero.
Amasar pan cuenta como hacer actividad física.
¿Ves? Tienes que definir qué es deporte.
Ya sabía yo. Aspitarte, haz el favor de cuidarte, ¿eh? ¿Eh? Que hemos adelgazado mucho, pero sí hay que mantenerlo. Cuidado.
Hay que volver en forma.
Hombre, por supuesto que sí. En fin, oye, que nos vamos a ir marchando. Isidoro, un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Un abrazo para todos.
Y otro para ti.
Sergio, ¿Dieter sigue colaborando con este programa o no?
¿Quién?
¿Dieter sigue colaborando con este programa o no?
Dieter colabora. Es la special guest star que dicen en las series americanas y estas cosas. Es que ¿sabes qué pasa? Que tiene que preparar su programa.
Sí.
Y ya sabes que es de elaboración... El programa de Dieter es como hacer pan con masa madre de la buena. Que dejarlo reposar unas horas. Claro, hay que trabajar la masa.
Cada día es un espectáculo el programa de Dieter.
Claro, o sea, hay que...
Te lo digo, en serio, ¿eh?
Pero por supuesto, claro que sí. Hay que dejar reposar la masa, trabajarla, mirar a ver cómo evoluciona, cómo crece, volver a mirar y estas cosas. O sea, es un programa muy de artesanía.
Muy
bien. Sí, decirlo, en fin. Sí. El informativo es más fast food, podríamos decir. De calidad, pero es una cosa distinta. Podemos llegar a saber.
Algún día le volveremos a oír, ¿no? En Fútbol es Radio, ¿no?
Algún día. Mira, si estuviera por aquí le diría que te saludase, pero es que ahora mismo no le veo en las inmediaciones del estudio. Debe ser que te rehuye por algo, Vicente. Me imagino. O sea, quiero decir que... En fin, no viene por aquí.
Dile que te haga el equipo de Jerry Krause que me ha hecho para el Real Madrid, que te lo haga mañana.
Ah, ¿sí? Pues nada, ahora se lo diré. Vicente, un abrazo, adiós.
Abrazos para todos. Adiós.
Sergio, adiós.
Adiós.
Isidoro, ya a ti te he despedido. Un abrazo fuerte, adiós. Bueno, que se quedan con Dieter Brandau. Adiós, adiós. Well, now my door was standing open. Security was laid back and left. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened. It all took place so fast.